es que se ha podido ir Herrera, pero la elegancia sigue del programa.
Madre mía. Ay, Dios mío, de mi vida. Ahí va.
Estamos bien, otra elegante. Vez.
Pero bueno.
Eduardo, estamos bien. La elegancia es un punto nada más.
Ahí vamos.
Esto es más nuestro.
Esto es más nuestro, sí.
Nosotros somos más ordinarietes.
Exactamente. La elegancia.
Claro.
Se queda por otras cosas. Estaba buscando.
¿Del qué buscas?
No, estaba buscando que les tenía que recordar a los cordobeses algo muy importante. Aquí lo tengo. Bueno, el sábado. El próximo sábado, este sábado, 10 de marzo, a las 2 de la tarde, hay una comida benéfica en Córdoba organizada por la Fundación Bangasú para ayudar al misionero cordobés Monseñor Juan José Aguirre Muñoz. Está reconstruyendo ahora las escuelas de Bangasú, bueno, y su propio nombre lo indica, reconstruir, pues es volver a construir porque se las echaron abajo los rebeldes.
Y gastar mucho en él, muchísimo.
Exactamente, exactamente. Bueno, va a ser el círculo de amistad. En la puerta se pueden recoger esas entradas hasta el mismo día de la comida, ¿eh? Y el donativo es 40 euros. Les puedo asegurar que todo lo que se invierta en la labor de este hombre es que nunca cae en saco roto y va hacia personas verdaderamente necesitadas. Lo que hace Juanjo en la República Centroafricana, que recordemos es el segundo país más pobre del mundo y creo que está en el primero en cuanto a violencia, es impagable. Realmente ahí notas en lo que le hace la mano de Dios. Comida benéfica, insisto, en el Círculo de la Amistad de Córdoba el sábado a las 2 de la tarde. Es una comida buffet. El donativo son 40 euros. No se arrepentirán, ¿eh? Si van. Y, por cierto, los de Córdoba y los de alrededores que se quieran acercar también, ¿eh?
Que si tienen la oportunidad, claro, de ver ese circo, que es una preciosidad.
Es una preciosidad el sitio. Yo estuve una vez en la comida y te puedo asegurar que es para verlo, ¿eh? Es para verlo. Bueno, es que Córdoba entera, ¿qué nos van a contar a nosotros? En fin. Bueno, hoy estamos hablando de mujeres. Hola, Gutiérrez.
¿Qué tal?
Ha habido muchas mujeres que fueron las primeras que han hecho algo. Y después han seguido otras, ¿no? Pues hoy vamos a hablar con una de esas, que esas pioneras, que hicieron algo que nunca otra mujer había hecho, ¿no? Y en fin, pues que abran y que sigan abriendo muchísimo camino. Y nos vamos a acercar a Baza para contarles la historia de un héroe, de un vecino que es un héroe. Pero lo primero es antes, Tony.
Sí.
Securitas, hay que hablar de Securitas.
Y además yo soy la primera de mi familia que ha hablado de Securitas Direct.
Ah, mira, es verdad, otra pionera.
Vamos a ver, ¿eh?
Yo creo que apuntarte esa medalla tampoco, ¿eh?
Hombre, perdona, perdona.
Sí, que muchos hogares españoles están seguros por ti.
Exacto,
es cierto.
Oye, eso también me gusta, eso también me gusta. Bueno, pues lo cierto es que en Securitas Direct están recibiendo miles de llamadas solicitando información de su nueva alarma, que es la única con detección anticipada. Claro, es que la gente quiere saber cómo la alarma de Securitas Direct puede detectar al ladrón antes de que entre. Y para eso, lo mejor, una demostración y además gratuita. Y así lo compruebas directamente. Si quieres saber más sobre todo ello, entra en securitasdirect.es, solicita tu demostración gratuita o también puedes llamar gratis además al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y todos tranquilos.
Te lo dice la pionera.
¡Ay, cómo me gusta! Me voy.
Suena bien como marca, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Pues decíamos que nos íbamos a acercar a Baza para contarles a ustedes la historia de un héroe. La verdad que Baza se está volcando, y no es para menos, ¿eh? Se está volcando en una campaña para conseguirle una prótesis a Vicente. Vicente Martín perdió una pierna al intentar evitar un atraco y ahora necesita una costosa ortopedia. Así que bueno, pues entre todos, entre los vecinos, entre, en fin, el ayuntamiento, artistas locales, agrupaciones musicales, particulares, comercios, están todos empujando la campaña Todos por Vicente, que tiene como objetivo, lógicamente, financiar esa prótesis para Vicente Martín. Trinidad Valverde es la prima de Vicente y además es una de las promotoras de esta iniciativa. Hola, Trinidad, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Antes de nada, ¿cómo está Vicente? A ver, cuéntanos.
Bueno, pues Vicente está bastante bien y recuperándose, que es lo que principal que ahora mismo tiene él que hacer.
Eso. ¿Pero está en el hospital ahora mismo? ¿Dónde está?
Bueno, hoy le toca que está en el hospital, sí. Hoy está en el hospital porque hoy tenía con los traumatólogos, ¿vale?, para empezar a preparar esta pierna para la rehabilitación.
Uh-huh. Muy bien. O sea que eso tiene ya una temporadita, ¿no? Porque unos días por delante tenemos, ¿no?, para prepararla. Bueno,
sí.
Pero él estará animado, me imagino, ¿no?
Bueno, pues él está, tiene días, ¿vale? Ya. Hay días, él está animado, ¿vale?, bastante animado. Pero bueno, pues esto tiene días. Uh-huh. Hay días que sí, y hay días pues que ve que esto no avanza, días de espera, que es lo que estamos ahora.
Cuéntanos qué sucedió con Vicente, qué pasó en aquel atraco.
Bueno, pues Vicente iba con unos amigos, ¿vale? Ellos ya volvían de tomarse una cena que habían estado con los amigos, y bueno, pues iban por la calle y él iba un poco más adelantado. Un atracador, ¿vale?, se dirigió a dos de sus amigas y, bueno, les pidió la cartera. Vicente, al oír danos la cartera, se volvió y vio ya a este hombre con una escopeta. Él pensó, pero bueno, ¿qué está pasando? Porque, claro, se volvió y dijo, ¿pero qué hace? Pero este hombre ya dio un disparo. Y entonces él pensó, nos mata alguno. Se dirigió hacia él, cogió la escopeta y como pudo con su mano la bajó hasta el suelo, pensando que iba a ir al disparo al suelo, pero fue a su pierna.
Claro, me imagino que fueron muchos días, ¿no?, de preocupación por saber qué iba a ser de la pierna de Vicente hasta que llega la mala
fueron
noticia.
Fueron muchos días, porque al principio pensábamos que, bueno, pues que le iba a saltar.
Claro.
Fueron muchos días que la pierna, bueno, pues dentro de todo el daño tan grande que tenía, pues había cosas que sí funcionaban, ¿vale? Pero bueno, ya empezó a no funcionar, empezó a no tener movilidad ni siquiera los dedos, a que ya no llegaba a riego, y ya pues empezaron a plantearse que había que amputar. Una decisión muy dura para él, pero bueno, no había otra solución.
Claro.
¿Qué edad tiene Vicente?
No, 47.
Tiene todavía muchas cosas
Por delante.
Vicente, fíjate.
Eso es ponerse y entrenar.
Exactamente,
entrenar.
Exactamente. Ahora, afortunadamente, casi nada es imposible. Trini, y Vicente, a ver, me imagino que como todos, ¿no?, cuando uno se encuentra en una situación de esas características y necesita una prótesis, imagino que se dirige a la Seguridad Social.
Sí, sí.
Para que se
la Seguridad Social, ¿vale?, la Seguridad Social le proporciona a él una prótesis.
Ajá. Sí.
Solamente que las prótesis que proporciona la Seguridad Social son tan básicas, ¿vale?, que a Vicente no le valen, no le va para él hacer su vida diaria. Esas prótesis, pues son prótesis yo podría, porque tengo ya un máster hecho de prótesis, son prótesis fijas, que con un botón la pones fija, o sea que ya es una pierna totalmente rígida. Y con un botón le das y ya ella sola se queda móvil. Hay que pensar para andar.
Claro.
Vicente quiere trabajar. Vicente no quiere, no sé ni siquiera si lo podrían jubilar por esto, no lo sé. Pero eso no es su intención. Su intención es seguir trabajando. Su intención es recobrar su vida.
¿Él ¿Vale? a qué se dedicaba él?
Es trabajador social en el ayuntamiento.
¿Y le han cortado la pierna desde dónde?
Por encima de la rodilla.
Ya. Yeah. Bueno, ¿os habéis puesto todos manos a la obra para conseguir una ortopedia que le permita hacer mucho más su vida, que le permita más movilidad, que sea mucho más cómoda, que le permita, oye, mira, que ahora ya con prótesis se puede hacer ejercicio? Así
todo,
que, sí, Trinidad, sí,
hay que... Hay deportistas.
Porque él es muy deportista.
Por
él encima es muy deportista. Y de pronto pues ha visto que ahora mismo ya pues su vida está ahora mismo en un momento de incertidumbre. ¿Podré andar? ¿Será verdad esto que me están contando? Sí, lo vemos porque estamos viendo a otra gente con prótesis de las que nosotros queremos que él le ponga.
Claro, claro.
Pero bueno, pues ahora es un proceso de que este muñón pues se tiene que adaptar. Es un proceso muy largo, muy duro,
claro,
aunque vamos a hacerlo. Pero es mucha incertidumbre lo que aquí hay.
Bueno, pero entre todos lo vais a conseguir. Sí, eso sí, es lo fundamental. Cuando él tenga ya la prótesis, todo es ponerse, ¿eh?
Eso, todo cambiará.
Claro que sí. Bueno, hay un proyecto, les decíamos todos por Vicente, hay una campaña, decimos campaña porque es que no solamente es un acto, son varios para conseguir ese dinero. El primero será el Encuentro Internacional de Tunas Femeninas, que se va a celebrar, en fin, pues en estos días, o sea, mañana y pasado. Mañana y pasado.
Tenemos un concierto, ¿vale? El 24 de marzo, pasa el 5 de mayo en Granada, porque esto es una campaña conjunta, una, ¿vale?, entre los trabajadores del Ayuntamiento de Granada, que son su amigo, ¿vale?, y nosotros de Baza, que somos su familia y sus amigos también de Baza. Claro. Entonces lo hemos hecho paralelamente y conjuntamente. Entonces en Granada se está trabajando por Vicente y nosotros aquí por Vicente. Para cuanto más podamos entre todos, pues cuanto antes, pues cerremos este episodio.
Claro que sí. Ya digo, este fin de semana ya se puede ayudar, ¿eh?
Sí.
Ya
sí.
Digo, Encuentro Internacional de Tunas Femeninas, el sábado a las 6 de la tarde se va a llevar a cabo también un concierto, 3 euros es la entrada. Mañana viernes hay un pasacalles que sale desde la Plaza Mayor de Baza y, como decía Trinidad, el 24 de marzo, el Rock Festival. ¿Eh?
Sí.
6 agrupaciones y 7 DJs. Todo eso... Sí. Todo eso para ayudar a Vicente, al que desde aquí mandamos un beso muy, muy fuerte. Trinidad, se lo das de nuestra parte, nuestros mejores deseos.
Claro que sí. Muchísimas gracias.
Y que hablaremos con él cuando ya tenga su prótesis.
Por supuesto.
Que tenemos una cita pendiente.
Una cita pendiente, sí.
Gracias, Trinidad.
Os lo aseguro. Muchísimas gracias.
Un beso muy fuerte a todos.
Y
mucha fuerza, mucha fuerza.
Muchas gracias.
Herrera.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Sí. Hoy es un día para recordar a algunas mujeres que abrieron camino y que siguen abriéndolo, a día de hoy. Porque hay, en fin, derechos que no están completos hasta que lleguemos a todos los rincones y a todas las profesiones, claro está.
Hasta que no tengamos que decirlo.
Exactamente. Pero parece que aún, desafortunadamente, pues quedan pasos por dar. Esta es una mujer pionera, ¿eh? Y además lo consiguió, en fin, no hace demasiados años. O sea, las cosas son en algunos campos bien recientes. Patricia Campos Domènech fue la primera mujer de las Fuerzas Armadas en pilotar un reactor. Ahí es nada. Ella estudió comunicación audiovisual y después se presentó a las oposiciones a la Armada Española. En fin, esa mujer, una de las mujeres que abrieron camino. Hola Patricia, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, muy contenta de estar en vuestro programa.
Muchas gracias, Patricia. ¿Celebrando el día de alguna manera especial?
Hombre, pues sí, he hecho huelga porque yo pienso que es un derecho que se nos pague igual que los hombres, que pueda tomar decisiones sobre mi propio cuerpo, que las mujeres estén involucradas en políticas y decisiones que afectan a mi vida y que socialmente se nos ofrezca el mismo respeto que a los hombres, o sea que es un día de reivindicar más que de celebrar.
Estudiaste, como decíamos, Patricia, comunicación audiovisual y ¿por qué te presentas a las oposiciones de la Armada?
Yo no tenía dos sueños, ser piloto y ser futbolista, entonces la única forma que tenía de volar era ser piloto militar y por eso me presenté. Luego ya pues pasaron los años y ya me hice entrenadora también de fútbol, así que bueno, creo que creyendo en ti misma, ¿no?, y siendo fuerte y no dejar que las barreras externas o internas te condicionen, se pueden conseguir los sueños.
Sí, hay una cosa que me llama mucho la atención, que es para ser entrenadora o para entrenar a un equipo te fuiste a Estados Unidos, que allí todavía es más complicado, supongo.
No, la verdad es que el fútbol femenino, las deportes, el deporte
es verdad, sí, sí, es
está
cierto,
mucho mejor.
Es cierto,
que me fui a Estados Unidos porque Japón y Estados Unidos son las que mejor practican el fútbol, ¿no? Y lo que yo quería era aprender de ellas y formarme con ellas, ¿no? Y hacer una simbiosis de culturas, ¿no? La latina y la americana respecto al soccer. Así que la verdad es que estoy súper contenta, ahora estoy entrenando en Hawái y aprendiendo cada día más. Y me fui allí por eso, porque quería aprender de las mejores.
Uh-huh. Sí. Es que, claro, Patricia es pionera, pero en muchas cosas.
Claro.
En fin, porque ya decíamos, fue la primera mujer de las Fuerzas Armadas en pilotar un reactor, pero además también en el fútbol, porque realmente no hay muchas mujeres, ¿no?, en entrenando a equipos profesionales en algunos lugares del mundo. A ver, yo no sé si una persona que es pionera, se da cuenta en el momento que lo consigue de ello, Patricia?
Pues la verdad es que no, lo que pasa es que me gustan o me han gustado siempre las cosas que están más masculinizadas. Yo siempre intento hacer lo que tiene sentido para mí en cada momento. Si en un principio, pues por ejemplo, de pequeña quería jugar al fútbol y no me dejaban, pues no es porque quisiera ser pionera, sino que me gustaba. Cuando quise ser piloto no había ninguna, incluso ahora no hay ninguna. Es porque me gusta, no es porque quiera ser pionera, pero al final, por desgracia, como estabais comentando antes, hay cosas que en el 2018 aún destacan y por eso estamos teniendo esta entrevista.
Patricia, ¿cuál era el trato con tus compañeros? ¿Tú te sentías tratada de igual manera que el resto?
No, hombre, vivimos una sociedad machista tanto en España como en Estados Unidos como en Uganda, donde soy voluntaria. El trato de la mujer al ser países machistas, sociedades machistas, eso va ligado a todos los ámbitos de la sociedad y en el caso del ejército pues, también hay machistas como en otras empresas fuera del ejército y la verdad es que sí que te sientes mal porque apruebas una posición, has estudiado muchísimo, te lo has currado un montón y llegas ahí pues, y no te sientes valorada, ¿no? Como que las mujeres tenemos que demostrar cada día lo profesionales y lo perfectas que somos y nadie es perfecto, así que no esperen ellos que nosotros lo seamos y si lo haces bien a sus ojos, te sales de la norma de las mujeres y si no lo haces, mujer, tenías que ser como todas las demás. Sí que es un poco complicado convivir con eso.
Claro. Fíjate, las pioneras sí que, claro, os dais cuenta de muchas cosas que el resto no vivimos. Intuimos, pero no vivimos de cerca, ¿no? Porque cuando tú llegas a la Armada te das cuenta, por ejemplo, de detalles tan que pueden parecer tan insignificantes y tan nimios, pero que son muy importantes también, que no había vestuarios femeninos.
No había baño. Yo sí quería ir al servicio o cualquier cosa, tenía que coger mi coche y irme a las residencias oficiales y ir a baño allí o... Las mujeres, la verdad es que no estaban las Fuerzas Armadas preparadas para nosotras. El mono de vuelo también es un mono de hombre. Yo para mediar necesito desatocharme, quedarme desnuda, ¿no? Para ir al servicio porque es un mono también hecho para hombres, porque antes no habían mujeres piloto. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo que más te duele a ti como ser humano, porque al final somos todos seres humanos, hombres y mujeres, quien se inventó esto, el machismo que a gusto se quedó, las teorías que trae, lo importante son los detalles y cómo tú te sientes o te hacen sentir.
Una duda. Porque también sería ir por delante en eso. ¿Ahora los monos siguen siendo iguales?
No lo sé, porque yo me fui ya en el 2016 y no lo sé, pero supongo, porque no hay muchos, no cambiará nada. Si estando yo no tenía baño, ¿van a cambiar tres de los uniformes? No creo, no lo sé. No te lo puedo contestar, que no lo sé.
¿Y por qué te fuiste, Patricia?
No era feliz. Yo pienso que la vida son cuatro días y hay que ser feliz. Yo tenía muchísimas cosas que hacer, quería desarrollarme con el fútbol, quería hacer otras cosas, pero sobre todo no era nada feliz y si conseguí mi sueño, volé helicópteros, volé un reactor, pues muy bien, he conseguido mi sueño y no me siento valorada, me voy.
Claro.
Imagino que tuviste que convivir, Patricia, con bueno, pues compañeros de tu mismo rango, ¿verdad? Pero también, también trabajaste en ese destino con personalidades pues muy importantes, con militares de alto rango, con la familia real. ¿También con ellos no te sentías en igualdad?
Bueno, al final es que lo triste de todo es que todos tenemos madres, hermanas, ¿no? Primas, hijas, y que tú trates a una persona como a ti no te gustaría que trataran a tu hija, no lo veo claro, aparte que no es nada lógico, ¿no? Pero bueno, si la persona es machista, puede ser también hombre o mujer machista, ¿sabes? Te va a tratar de esa forma independientemente de su categoría social.
Uh-huh. Te hemos pillado, pero con mucha suerte en España, porque ya nos contabas que vives en Hawái. ¿Cómo es la vida en Hawái? Debe ser bonita, ¿no?
Os recomiendo que vengáis a visitarme porque la temperatura es genial, 28 grados todos los días.
Pero dilo dos veces, verá.
No te va a hacer tanta gracia cuando vayamos.
Oye, pues yo encantada, a mí me gusta mucho hacer visitas, pero visitas para mí son como Los Ángeles, así que mira, vivo en Honolulu, el tiempo es magnífico, fíjate. Encima hay una brisilla que corre todos los días, hacemos deporte al aire libre, es una pasada, os lo recomiendo.
Claro, y yo, bueno, supongo que en Hawái como veis un pelotazo gordo se va de la isla al balón, pero ¿no te gustaría entrenar a un equipo aquí? ¿Ese sería ya tu siguiente sueño?
Claro que sí, lo que pasa es que nosotros no se nos toma en serio, como somos mujeres en Estados Unidos, tú haces las pruebas y si las pasas, seas hombre o mujer, aquí no. Aquí no creo que veamos ni tú ni yo, ni nuestros nietos o hijos, una mujer entrenadora de un equipo profesional. Yo tengo mi licencia profesional, yo lo que no quiero es entrenar a niños de 4 años a 12 para que el club diga, tengo una mujer entrenadora. No, yo soy profesional y quiero aprender de lo que yo hago y quiero que ellas aprendan conmigo. Pero no nos tomas en serio en ese aspecto. Yo solo pido que nos den la oportunidad y luego si no valemos, nos vamos, pero que nos den la oportunidad como a ellos.
Pues la verdad es que podemos sentirnos bien orgullosas teniendo a pioneras como Patricia, porque en su energía y en su voz se nota que, en fin, arredrarla así muy fácilmente no se puede.
No, hacer las cosas que uno quiere hacer.
Exactamente.
Que no hay mayor libertad que esa.
Oye, y tener las narices de irte de un sitio al que querías llegar porque no eres feliz.
Porque es muy difícil, ¿eh?
Eso es muy difícil.
Pues es tremendamente difícil.
Patricia, nuestra admiración, nuestro cariño, el beso más grande... Que se cumplan todos tus sueños.
Oye, muchas gracias a vosotros y la admiración hacia de mí a vosotros, porque sin vosotros estas cosas no se sabrían y muchas niñas o mujeres no intentarían luchar por sus sueños. Así que muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Patricia. Feliz día.
Gracias, igualmente. Bye.
Gracias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Vaya, has pinchado. ¿A qué no sabes que hay un seguro que te ofrece un servicio a domicilio de reparación y sustitución de neumáticos?
Llegas tarde. Mira, ya está aquí el taller móvil de Línea Directa con mi neumático nuevecito.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Por ejemplo, pescadilla de pincho, 8,99 euros el kilo.
Y recuerda que tienes más de 1,000 artículos con un 70% de descuento en la segunda unidad.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Menuda tipa, ¿eh? Así sin fuerza que estaba.
Estaba hablando yo ahora aquí a micrófono cerrado con Eduardo. Sí. El que se queda aquí es Eduardo. Por Rocío, que se venga allí a Hawái cuando vayamos. Eduardo, que se quede.
Eso.
Porque uno, los dos no pueden venir.
Los dos no pueden venir, exactamente. Claro. Y puestos a elegir, siendo el día que es, que
claro,
venga Rocío.
Que se venga Rocío.
Ya está, claro.
Que ya sí. Lo llevaremos a Córdoba o a Hombrete o donde sea.
Contestador automático de Herrera en COPE 915-22-33-79. ¿Qué nos han contado? Bueno, hoy por lo visto se caían las líneas.
Claro. Abrumador.
Sí, sí.
Abrumador, sinceramente. Ha sido abrumador la respuesta. Así que gracias a tantísimas mujeres que han dejado su mensaje en el contestador. No están todas, es imposible, claro. Pero en el contestador de ahí están unas cuantas mujeres que, como todos los días, y digo todos los días, dan ese paso al frente para sumar, para aportar, para enseñarnos quiénes son, qué es lo que hacen, cómo pelean, qué piensan y lo que hay que cambiar.
Se encuentran dos amigas en el parque y una de ellas lleva un bebé en el carrito y le dice su amiga, ¡ay, qué niño más mono! El niño es varón. ¡Qué niño más mono, qué bonito! Para que luego venga una pelandrusca y te lo quite. Eso, señoras, es machismo, y lo ejercen las mujeres con esos comentarios y otros de la misma índole. Pues eso no, desterrado. La pelandrusca no vendrá ni lo quitará, y a lo mejor no es pelandrusca.
Bueno, pues tan claro como el día a día y como lo que pasa. Bueno, este jueves es un día de mucho ruido, manifestaciones, huelga, pancartas, y también para mirar atrás. Yolanda se ha acordado de su madre.
Mi madre nació en 1944 en Palma de Mallorca, y aquí los estudios están limitados y tampoco estaba bien visto. Pero ella insistió y la mandaron a Barcelona a estudiar Derecho y fue la primera procuradora de los tribunales de Palma de Mallorca. Mi madre es una supercampeona. Un besito, mami.
Ahí, otra pionera.
Sí, señor.
¿Eh? Otra pionera. Bueno, hoy tengo que hablar poco y escuchar mucho porque son muchas las mujeres que han llamado. Venga, con ellas.
Hola, señor Gutiérrez, señor Herrera. Ser feminista, pues no es ir en contra del hombre, ni ser bruja, ni ser amargada. Ser feminista es ir al lado del hombre defendiendo nuestros intereses de mujeres. Así es que a esas mujeres que se piensan que no son feministas porque es un insulto, porque es reprobo, no. Ser feminista no es ir en contra del hombre. Ser feminista es al lado del hombre y que éste se dé cuenta que estás a su lado y caminar juntos y que te respeten y te ayuden como nosotras os ayudamos a vosotros, machitos. ¿Vale? Eso es ser feminista, señor Herrera.
Caminar juntos, ¿eh? Qué bonita la idea, ¿eh? Paqui es madre soltera y, bueno, que lo cuente ella.
Yo, en el año 83, tuve mi primera hija soltera. En el año 87, la segunda, las crié sola. Me preparé unas oposiciones para poder mantenerlas. Saqué mis oposiciones, las mantuve sola. Tuve muchos problemas con la sociedad. Me pude comprar mi casa, me pude comprar mi coche. En ese aspecto me pude abrir mi cuenta bancaria. No tuve problema ninguno. Y con la sociedad, principalmente, te puedo decir que he tenido más problemas, en realidad, con las mujeres, que no entendía que yo sola pudiera sacar adelante mis dos hijas, que con los hombres. Los hombres, yo pasaba de ellos, no había problema, nadie criticaba, nadie decía nada. y con las mujeres sí, porque ellas no entendían porque yo sola y no tenía una ayuda de un hombre y siempre me planteaban el mismo tema.
Bueno, pues ahí está esa otra historia.
Sí,
bueno,
sí, cada una de nosotras tenemos una historia.
Efectivamente.
Bueno, ahí está quitando la de Tony, porque me parece un poquito... Lo de Securitas me parece un poquito...
Pionera.
Pionera, la Securitas, pionera. Me parece.
Bueno, muchas mujeres lo han dicho y han repetido en El Contestador lo mismo. El feminismo rancio no me representa.
Buenos días, Herrera. Le diré lo que decía Marianne Curic, esta señora tan extraordinaria. Nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales. De creerlos, estaría reconociendo que soy inferior a los hombres. Y no soy inferior a ninguno de ellos. Esto dedicada a las feministas trasnochadas. Muchas gracias.
Otra historia más. Esta es de Marta. El punto de partida es 1971.
A partir del año 71 yo trabajaba en banca, en pura administración, y pasé de secretaria en unos años a jefe de servicio de operaciones en área corporativa. La verdad es que si me paré ahí fue porque tenía mi familia y nunca me arrepiento de ello. Estuve muy satisfecha, mis compañeros me trataron fenomenal, como tenía que ser.
Bueno, y ahora un tironcín de orejas.
A ver.
Claro, hoy el Día de la Mujer. Y aquí la paradoja. Hoy hablamos de las mujeres, pero hemos escuchado a pocas.
Creo que a todos los hombres, o en todo trabajo, o en todo, incluso en cualquier coloquio, siempre las mujeres están anuladas. La prueba que han tenido hoy, un coloquio hablando de las mujeres, y no sé por qué motivo, a lo mejor porque no correspondía el día o por lo que fuera, no ha habido ni una mujer participando. Me ha parecido, vamos, que como muestra un botón, se le olvida que las mujeres existimos y podemos participar en todo. No tiene que ser una regla que se tenga en mente, sino una realidad. Muchísimas gracias y buenos días.
¿Cómo puede ser que un día de reivindicación solo estén hablando de nuestros problemas hombres por todos lados? No solo nuestro programa, sino en el telediario, en todos lados. Esto es increíble. El día de la reivindicación nuestra deberemos hablar nosotras. No, pues todas sin trabajar. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, tampoco ha sido tanto, ¿eh? Porque luego tu diario, por ejemplo, ha estado lleno de voces.
Hemos compensado.
Claro, no, y luego, hay una cosa importante, que las contertulias y los contertulios vienen ciertos días porque los otros días no pueden venir porque tienen otras cosas que hacer.
Ojo. Claro, sí. No hay nada premeditado.
Exactamente, no, no, y además que es verdad, quiero decir, en este día se supone que tenemos que ser nosotras las que, en fin, acaparemos la voz, ¿no? Pero es también interesante escuchar a los hombres qué opinan sobre este día. También es muy interesante.
Bueno, otra gran mujer, la madre de Rosa.
Yo os quería hablar un poquito brevemente sobre una gran mujer que es mi madre. Es una mujer luchadora, una mujer que cuando en España el divorcio estaba prohibido, salió a la calle a manifestarse y a pedir firmas embarazada de mí. Una mujer que ha luchado por sacar a sus hijos adelante. Es una gran madre, una gran mujer y una grandísima abuela. Es un orgullo ser su hija.
Con cuánto orgullo, con cuánta emoción habla de su madre. Macarena es la única mujer con 5 hermanos. Imaginaros cómo fue su infancia. Pero las cosas cambian, cuesta, pero claro que cambia.
Pues mira, Carlos, no sé si mi madre no pudo o no quiso educarnos con otra libertad. Soy hermana de 5, 4 hembras y un varón. Y el varón no podía hacerse la cama porque estaría bueno que teniendo 4 hermanas hembras, el varón se hiciera la cama o se planchara una camisa. Hoy en día tengo 45 años, un hijo de 16, solo uno, y mi hijo es totalmente independiente. Mi hijo se plancha la camisa si se la tiene que planchar, y se recoge su dormitorio y se hace su cama. Incluso no espera ni por mí para prepararse la comida, con 16 años.
Pues así tiene que ser. Claro que sí, claro que sí. Bueno, las madres, sin duda, se han acordado muchas mujeres de sus madres, como ejemplo, y los padres.
Quería simplemente comentar que en mi casa fueron mi madre y mi padre los que me enseñaron a depender solo de mí misma, a no depender de nadie y menos de un hombre. Y sobre todo era mi padre el que me inculcó eso. Gracias.
Así que papá también.
Papá también, ¿eh? Claro, papá que también. Sí.
Efectivamente, y es lo que tiene que hacer papá. Bueno, orgullosas de ser mujer, de ser como se es y de haber vivido como tal.
Estoy hasta el farolillo de que las feministas rancias que siempre están hablando del mismo tema me digan lo que tengo que hacer. Yo no voy a hacer huelga, pero no voy a hacer huelga porque yo me siento orgullosa y muy realizada cuidando a mis mayores. Yo, con mis 2 carreras y a pesar de que las feministas que sientan cátedra con sus proclamas se empeñen en decirme lo que tengo que hacer como mujer. Buenos días.
Bueno, pues, todas las opciones están bien. Quiero decir, la que quiera hacer huelga, que haga huelga. La que no quiera hacer huelga, que no la haga. Por las razones más peregrinas. O sea, cada una tenemos la nuestra. Y a cada una, si nos preguntasen, pues seguramente tendríamos una posición también distinta, porque de eso se trata. Cada mujer es diferente, como cada ser humano es distinto y tiene sus razones. Y no hay ni que señalar a las que han ido a la huelga ni las que no la secundan o la secundamos. Es igual, lo hacemos por razones que no vienen al caso. Y cada una tenemos las nuestras, particulares y respetables todas. Pero efectivamente, y además es que entre nosotras mismas no deberíamos señalarnos.
Eso claro, no lo debemos claro, efectivamente.
Hacer. O sea, no le debemos hacer el juego sucio, precisamente, al enfrentamiento. O sea, deberíamos, entre nosotras, respetar cualquiera de las posiciones que cada una queramos tomar.
Claro. Sí. Lo que pasa es que, fíjate, esta mañana se han repetido en distintas universidades, pues situaciones que solemos ver cuando existen paros en otros sectores, que hay piquetes, los llaman informativos, que entran, que montan jaleo y que intentan obligar a otras mujeres a que secunden la huelga y sigan el paro como una gran mayoría.
Bueno, yo creo que eso, quiero decir,
ocurre siempre.
Claro, haga lo que hagas.
Y además el ambiente universitario lo conocemos, da para eso, quiero decirte, que es que da bastante para eso. Pero yo creo que en el resto, la verdad que no hasta aquí, donde yo he visto, no ha habido problemas.
No, porque nadie se debe, porque además nadie, y cuando digo nadie me refiero a fuerza política.
Sí.
Y sindicales y demás, nadie tiene por qué apuntarse ningún tanto hoy, porque hoy no es día de eso.
Exactamente. Y esta tarde, la gente que vaya a la manifestación en cada uno de sus lugares
va porque le apetece.
Exactamente.
Y porque es tampoco una mujer ni siquiera, y quiere estar
exactamente,
ahí.
Tampoco ni siquiera las que han elaborado el manifiesto deben sentir que todas apoyamos todos los puntos de ese manifiesto. Es decir, queremos seguir avanzando todas juntas. Se quedan con Herrera en COPE, versión cercanías.